de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presenta fallo renal el preso político cubano Giovanni Rosell García Caso, luego de 37 días en huelga de hambre.
Pide el Osorbo desde prisión a Giovanni abandonar huelga de hambre para salvar su vida.
Aníbal Yacier Palau Jacinto abandona huelga de hambre tras avances en su defensa por caso de atentado.
Cuba Lex denuncia tráfico de drogas en cárceles cubanas que agrava violencia y riesgos para reclusos.
Defensa de Nando Obedece exige liberación inmediata. Tras juicio sin pruebas sólidas, la fiscalía pide 6 años de cárcel.
Deporta a Estados Unidos a Cuba a un ex teniente coronel del MININT acusado de abusos en prisiones de la isla.
Anuncia el presidente Trump la suspensión de migración desde países del tercer mundo y revisará refugiados admitidos bajo Biden.
Y en los deportes, Messi y el Inter de Miami van por el pase a la gran final de la MLS ante New York FC en Fort Lauderdale.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 28 de noviembre de 2025.
Y como siempre, a esta hora nos encontramos con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que la acompaña hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con las noticias de Cuba.
La reciente denuncia de Cubalex sobre el tráfico de drogas en cárceles cubanas no solo agrava la violencia y la negligencia médica, sino que también expone a los reclusos a condiciones aún más precarias y peligrosas. Yolanda Huerga informa.
La circulación y tráfico de drogas en las prisiones cubanas, denunciados recientemente por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, muestran un modelo estructural de corrupción e indolencia de las autoridades penitenciarias, a la vez que agravan el entorno ya marcado por la violencia, la negligencia médica y la desprotección de los reclusos.
Este es un patrón que no se circunscribe a un centro penitenciario, sino que desafortunadamente es una práctica que hemos ido observando de todos los centros penitenciarios del país.
Indicó el abogado Alain Espinosa, miembro de la organización asentada en Miami.
Algo sistemático, generalizado y que tiene como problema de fondo la complicidad de las autoridades penitenciarias.
El preso político Oscar Luis Ortiz Arrozmef dijo a una amiga que pidió no ser identificada que en la 1580 pululan todo tipo de drogas con la anuencia de las autoridades.
Dice que ahí la droga está por doquier, el papelito, el químico, el cristal, hasta los guardias estaban en complot con los presos y como que es un relajo allí en la 1580.
De acuerdo a Espinosa, tanto la seguridad del Estado que atiende los establecimientos carcelarios como las propias autoridades penales reclutan a reos para involucrarlos en el tráfico de drogas y que ejecuten acciones como plantárselas a otros reclusos privados de libertad por motivos políticos. El abogado se refirió además a un riesgo mayor para los internos atrapados en las redes de la adicción, el de la común negación de la atención médica documentada por varias organizaciones.
Cualquiera de estos reclusos que esté consumiendo este tipo de sustancia ante una sobredosis corre un riesgo alto de fallecimiento por no tener una atención rápida.
Cuba afirma que el sistema penitenciario se rige por las reglas Mandela y que existen procedimientos rigurosos para castigar al personal que incumple esas normas, pero no reconoce la existencia de un problema estructural de narcotráfico interno.
Durante mi primera prisión, ya existía tráfico de droga, pero en los últimos años la marihuana es más fácil de encontrarla dentro de la prisión que poder comprar carne de cerdo o de res en las calles de Santiago de Cuba.
Señaló el líder opositor José Daniel Ferrer, quien hace poco más de un mes fue sacado del penal Mar Verde, donde estaba recluido y obligado a exiliarse en Estados Unidos.
Los funcionarios de orden interior, los carceleros en general, los jefes de las prisiones, entran esta droga, marihuana, químicos, psicofármacos y también alcohol, porque de ahí sacan mucho más dinero que el que les paga por su servicio el Ministerio del Interior.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y padres cubanos temen por sus hijos ante la triple amenaza de escasez, violencia y el avance de las drogas en las calles. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los testimonios.
Padres cubanos expresan preocupación y temores con la crianza y formación de sus hijos en medio de la crisis social y económica que enfrenta el país. Desde la provincia de Villa Clara, Yunisley Suárez expresó a Radio Martí que cada día siente temor de enviar a sus hijos a la escuela ante la proliferación de enfermedades en el país.
Porque no hay medidas higiénico-sanitarias de ningún tipo en las escuelas, no hay un control epidemiológico.
Según Suárez, si la situación continúa y no se toman medidas por parte de las autoridades encargadas, contempla dejar de enviar a sus hijos a clases,
porque la salud y el bienestar de ellos está por encima de todo,
lo cual representa una preocupación adicional para la familia.
Sí, por supuesto, porque no hay otro tipo de enseñanza que no sea eso. No hay una tecnología ni hay un sistema adecuado para proporcionarle enseñanza a niños, que aquí la mayoría de los niños están viviendo en un nivel de pobreza prácticamente extremo.
Por otra parte, gran parte de los niños y jóvenes, hijos de padres que no tienen los recursos suficientes, crecen y se desarrollan sin poder tener esparcimiento ni entretenimientos sanos adecuados para su edad.
No tienen esparcimiento, no tienen diversión, no tienen alimentación, van a la escuela sin desayunar. Es un desastre total.
Jonathan Baez, un padre que reside en La Habana y tiene un hijo que inicia la adolescencia. Desde allí refirió a Radio Martí que tiene muchos temores, ya que el día a día está marcado por la delincuencia y los asaltos en plena vía pública.
Debido a la misma crisis, ¿no?, se ha incrementado un poco lo que es la droga y la delincuencia, lo que es la violencia, lo que es asalto y toda esa serie de cosas, ¿me entiendes?
El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, ha calificado el enfrentamiento a las drogas como un tema de seguridad nacional. Según el informe del Independiente Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en el primer semestre de 2025 se verificaron 1.319 delitos en la isla, un récord histórico. El informe del observatorio subraya también el notable aumento de 198 incidentes con el narcotráfico. La droga prolifera en los jóvenes, asegura Baez, en la capital del país.
También la droga que ha aumentado muchísimo, extremado químico.
Por otra parte, el temor a que los menores se enfermen también inquieta a este padre cubano.
Un niño se cae en un hospital, uno tiene temor de que no pueda salvarse, por ejemplo, por la escasez que hay de medicamentos.
Jonathan Baez lamenta que por parte del gobierno cubano no se esté haciendo mucho.
Como padre, la parte que me corresponde es eso, sí, hablar conmigo, aconsejarlo. Que, por ejemplo, después de las 6 de la tarde no pueden salir con celular, porque si salen con celular son un peligro. No creo que la institución estatal esté haciendo mucho con respecto a eso, no lo creo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Josvany Rosell García Caso se encuentra en estado crítico tras permanecer 37 días en huelga de hambre. Su esposa, Maylin Rodríguez, da detalles a Radio Martí del parte de las 7 de la mañana de hoy.
Saludos, soy Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del manifestante del 11 de julio, Josvany Rosell García Caso, actualmente una huelga de hambre por 37 días, viernes 28 de noviembre del 2025. En la entrevista médica lo reportan crítico y ya fallándole los riñones por el orine, el espeso del orine y el color del orine, y con náuseas, mareos, decaimiento, palidez, ojeras. Libertad para Josvany Rosell García Caso, libertad para todos los presos políticos. Dios, patria, vida y libertad. Que Dios nos proteja, Dios mío, protégelo.
García Caso permanece ingresado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín después de iniciar la huelga el 23 de octubre de 2025 en la prisión de El Yayal, parte del complejo carcelario Cubací en Holguín. Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de la isla han manifestado preocupación por el deterioro del opositor y han pedido a las autoridades cubanas garantizar su integridad y permitir acceso a información médica clara y oportuna.
Desde la prisión de kilo cinco y medio en Pinar del Río, el artista Michael Castillo El Osorbo, alarmado por el riesgo de muerte que corre el preso político holguinero Giovanni Rosell, lo conmina a abandonar su huelga de hambre y preservar su vida.
Giovanni, mi hermano, te digo algo, ¿sabes? Eres una persona valiente, eres una persona de constitución conceptual. Eres todo lo bueno que puede tener un hombre, ¿sabes? Pero creo que el camino que estás tomando no es el más correcto. ¿Sabes cuántas veces yo he llegado a ese límite en el que tú estás en 19 años? ¿Sabes cuántas veces me han humillado? ¿Sabes cuántas veces me han maltratado? ¿Saben cuántas veces han tratado de blandirme, hermano? Mira, me han roto los dedos, me han roto la cabeza, incluso me han roto el tabique, brother. Pero lo que no han podido, ¿sabes qué? Romperme a mí, hermano mío. No te dejes romper, hermano. Lucha, pelea, hermano, pero para pelear tienes que estar fuerte, para pelear tienes que estar entero, hermano. Ese es mi consejo de hermano, ese es mi consejo de compañero de lucha, ese es mi consejo real, hermano. No te dejes matar, hermano, no constituyas tú mismo a tu desaparición física, hermano. Eres muy importante, brother, no tan solo para ti, eres muy importante para muchos, entre los cuales me incluyo, hermano.
El mensaje fue grabado durante una llamada telefónica del artista encarcelado a su amiga Anamelis Ramos.
Y el preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto abandonó la huelga que mantuvo por más de una semana. Lo hizo tras avanzarse en acciones de su defensa contra un delito de atentado que le pretenden imputar tras ser golpeado por un oficial de la prisión Melena II en Mayabeque. Desde el municipio Güines, así lo explicó su madre, Laida Yirqui Jacinto, a Radio Martí.
La abogada ha logrado tener contactos con él y aún así también la Fiscalía Militar, donde está entrevistado con sus testigos, los testigos a favor de mi hijo, que dentro del destacamento ellos se han propuesto cerca de 30 para aportar declaraciones a favor de Aníbal. La Fiscalía ha tomado declaraciones algunos y la abogada ha estado todo el tiempo asistiendo la defensa del caso. Aún estamos pendientes por la declaración del esbirro, jefe de orden interior que metió a mi hijo, de Robin, por razones de que él ha estado fuera de provincia. Tengo conocimiento de esto y que la Fiscalía Militar le iba a hacer regresar. El certificado de lesiones no pudieron desaparecer, se encontró en orden interior, en la oficina de orden interior, y la abogada tiene conocimiento de esto y lo porta, lo tiene. Aníbal estuvo plantado de huelga de hambre y sed día 5 al 14. Durante estos días logró pasar un artefacto metálico y se cosió la boca. Ya cuando comenzaron a visitarlo, enseguida nosotros nos movimos, tuvimos la posibilidad de ir a Fiscalía Militar, de dar las quejas. Ellos automáticamente procedieron y nos dieron la notificación de que sí procedía una denuncia en contra del agresor de Aníbal. A la vez buscamos la asesoría de la abogada y también lo visitó y bueno, pues Aníbal lógicamente ya ahí tuvo que asumir la conducta de retirarse el artefacto con que tenía los dos labios para poder tener contacto con ellos, con la defensa y con Fiscalía Militar.
Palau Jacinto fue condenado a 5 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en el municipio Güines, provincia Mayabeque. El manifestante de 30 años cumpliría su sanción a mediados de 2026.
Y el ex teniente coronel del Ministerio del Interior de Cuba, llamado Jorge Luis Vega García, conocido como Veguita, fue deportado a la isla el 6 de noviembre tras una orden de judicial en Miami que dispuso su expulsión de Estados Unidos, donde había ingresado en enero de 2024 bajo el programa de parol humanitario.
Su presencia en el país generó indignación entre expresos políticos y activistas, quienes lo señalan como uno de los represores más temidos en las cárceles de Aguica en Matanzas y Canaleta en Ciego de Ávila, acusado de ordenar golpizas, aplicar castigos extremos y utilizar reclusos comunes para hostigar opositores.
La deportación de Vega García marca un precedente para la comunidad cubana en el exilio, que denuncia la entrada de exfuncionarios del régimen mediante programas migratorios sin controles rigurosos, Documentos verificados confirman su identidad y trayectoria en el Ministerio del Interior.
Aunque su remoción fue celebrada como una victoria parcial, las víctimas insisten en que no sustituye un proceso judicial por las violaciones cometidas.
Y el gobierno del presidente Donald Trump planea llevar a cabo una revisión de todos los refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, de acuerdo con un memorando al que Associated Press tuvo acceso el lunes, en lo que representa el más reciente golpe contra un programa que durante décadas ha dado la bienvenida a personas que huyen de la guerra y la persecución. Yaima Pardo informa.
El presidente Donald Trump dedicó parte de su mensaje de Acción de Gracias a anunciar nuevas medidas migratorias. Prometió pausar permanentemente la inmigración desde países del llamado Tercer Mundo, anular admisiones migratorias de la administración Biden y deportar a quienes su gobierno considere no compatibles con la civilización occidental. En paralelo esta semana, Associated Press informó haber tenido acceso a un memorando interno de USCIS que ordena una revisión amplia de las admisiones de refugiados realizadas entre el 2021 y el 2025. En el día de ayer, en su cuenta oficial de X, el director de USCIS, Joseph Edlow, difundió un comunicado que señala: siguiendo las instrucciones del presidente de Estados Unidos, he ordenado una revaluación exhaustiva y rigurosa de todas las tarjetas de residencias permanentes, green card, de todos los extranjeros procedentes de todos los países que nos preocupan. En el memorando interno al que tuvo acceso AP, fechado el 21 de noviembre y firmado por el propio Edlow, ordena nuevas entrevistas para todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero del 2021 y el 20 de febrero del 2025, una cantidad cercana a las 200.000 personas, y suspende temporalmente la aprobación de las green cards otorgadas en ese periodo. Incluso quienes ya recibieron la residencia serán sometidos a verificaciones adicionales. El documento explica que durante ese lapso se habría priorizado la rapidez de las admisiones por encima de verificaciones más detalladas, por eso la agencia considera era necesaria la revisión. USCIS anticipa que en 90 días elaborará la lista prioritaria de casos para las nuevas entrevistas. El memo también remarca que la revisión tendrá un foco particular en los 19 países bajo escrutinio. Entre esos países se encuentra Cuba. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Y el número de turistas que arribó a Cuba en los primeros 10 meses de este año 2025 sufrió una contracción interanual de casi un 20%. De seguir la tendencia actual, finalizará por debajo de los 2 millones de vacacionistas allí en la isla. Más detalles en este informe de Luis Guardia.
La llamada locomotora de la economía cubana transita a marcha forzada. Los primeros 10 meses de este 2025 no han reportado lo esperado. El número de viajeros internacionales que arribaron a la isla sufrió una contracción interanual de casi un 20%. Un estudio de la Universidad de Navarra, titulado Cuba incapaz de recuperar el turismo que tuvo antes de la pandemia, destaca que a diferencia del resto del Caribe, la mayor de las Antillas, ve descender el número de visitantes foráneos. 2.4 millones en 2023, 2.2 en 2024, y este 2025, de seguir la tendencia actual, finalizará por debajo de los 2 millones de vacacionistas extranjeros, la peor cifra en dos décadas, sin contar la etapa COVID. Según los datos de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, octubre pasado reportó el peor comportamiento mensual en los últimos 4 años. Los poco más de 111 mil visitantes indicarían que la llamada temporada alta, que inició en noviembre coincidiendo con el invierno en el hemisferio norte, no será tan alta. Precisamente el comportamiento por países así lo proyecta, ya que Canadá, el principal emisor de veraneantes a Cuba, muestra en este 2025 un decrecimiento de un 18% respecto al 2024. Ya a finales del pasado año, el tour operador Sunwing Vacations eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para turistas de ese país por la falta de condiciones en estas. El gobierno de ese país recientemente actualizó la alerta de viajes a Cuba por la crítica situación epidemiológica que vive la isla, en especial por la proliferación del chikungunya. En su momento, el gobierno cubano apostó por incentivar el turismo chino, pero esto no fructificó. Lo mismo pasa con Rusia, que aunque está en el tercer puesto entre los mercados emisores, ha experimentado una contracción interanual superior al 36%. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana envió ayer jueves un mensaje a los cubanos en el Día de Acción de Gracias. La sede diplomática señaló, y citamos, «Thanksgiving es muy especial para nosotros los Yumas. Apreciamos nuestra buena fortuna y agradecemos lo que tenemos celebrando con nuestra familia y amigos».
Estaremos pensando en las difíciles circunstancias que vive el pueblo cubano y deseando que se realice el cambio necesario para que puedan vivir en libertad y con prosperidad, agrega el mensaje.
Continuamos con noticias de Estados Unidos cuando son las 12 y 20 minutos del mediodía. La soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, murió el jueves tras ser baleada un día antes en Washington, D.C., en un tiroteo que también dejó gravemente herido al sargento Andrew Wolf, de 24 años, ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.
El padre de la joven, Gary Beckstrom, confirmó su fallecimiento en una publicación en redes sociales. «Mi niña ha pasado a la gloria. Si no hablo con ustedes, no se ofendan. Esta ha sido una horrible tragedia», escribió.
De acuerdo con un comunicado oficial, en la tarde del 26 de noviembre, ambos militares resultaron heridos en un tiroteo cerca de la estación de metro de Farragut Square en Washington, D.C. Beckstrom murió al día siguiente debido a las heridas de bala, mientras Wolf permanece en condición crítica.
El sospechoso del ataque fue identificado como Ramulat Lakhwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo la operación Aliados Bienvenidos. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, anunció este viernes que el sujeto enfrentará cargos de asesinato. A las 12:21 minutos avanzamos en las noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en diálogo con Infobae, dijo que Venezuela está lista para recuperar la libertad. Escuchemos fragmentos de sus palabras al medio.
Y eso es uno de los elementos esenciales del manifiesto. El manifiesto reúne los principios que han impulsado la lucha de Venezuela durante estos años de oscuridad, que nos han mantenido unidos de pie y que al final son valores universales, porque la causa venezolana es una causa por la libertad y por lo tanto nos une a todos los ciudadanos que aman la libertad y que anhelan preservar sus libertades individuales. El manifiesto ratifica nuestras absolutas convicciones y creencias. La dignidad humana es sagrada y de la dignidad se derivan todas las otras libertades. La libertad de expresarte, de informarte, de organizarte, de protestar, la libertad a votar, el derecho a la seguridad y lo que eso representa en el mundo de hoy. Y el derecho a la legítima defensa que es parte del mismo. Y evidentemente la justicia en el cual nosotros los venezolanos hemos sido víctimas de crímenes brutales, horrendos, de lesa humanidad, y que la Venezuela que ya emerge y que va a consolidarse, evidentemente se reencontrará en el perdón con previamente habiendo logrado la justicia. Por lo tanto, este es un momento realmente histórico, no solamente para Venezuela, la historia de Venezuela, yo me atrevo a decir, para la historia de Occidente.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de financiación, en un hecho inédito en ese país. La ponencia aprobada pide multar a Ricardo Roa, gerente de la misma, por más de 5.000 millones de pesos y también sanciona a la tesorera y auditora de la campaña presidencial.
De la misma manera, impuso sanciones a partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. La senadora Paloma Valencia, del opositor Partido Centro Democrático, en diálogo con NTN 24, subrayó que la campaña de Gustavo Petro hizo trampa para llegar a la presidencia.
Pero yo sí creo que aquí es muy importante observar que hicieron trampa, porque cuando usted utiliza más recursos que el resto de las campañas, pues se genera una ventaja artificial. Pero lo que es más grave de todo, que no han querido publicar los informes de la OIAF sobre Roa, sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña, el director de hoy de Ecopetrol, el presidente. Porque la información que hay circulando es que efectivamente en los informes de la OIAF se puede observar la entrada y salida de dineros irregulares por parte de Roa a la campaña de Gustavo Petro. Y aquí cabe recordar aquellos audios que conocimos durante algunas filtraciones, donde incluso se decía que eran 15,000 millones de pesos y que si alguien sabía de dónde iban, de dónde habían venido, pues todos iban a terminar en la cárcel. Yo creo que aquí hay unos temas que son centrales, porque lo que sí es evidente es que la elección de Gustavo Petro pasará a la historia como una elección pagada con recursos que no se sabe de dónde vinieron, pero sobre todo que hizo trampa al resto de las campañas.
Y las agencias anticorrupción de Ucrania realizaron hoy una serie de registros en la oficina de Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial y uno de los colaboradores más cercanos del presidente Volodymyr Zelensky. Tiempo de deportes con Yo-Yo Morejón.
Oye, un placer.
Bienvenido al noticiero de mediodía.
Un placer debutando ahí, aspirando al título de novato del año.
Ah, bueno.
Todo es posible.
Todo es posible.
¿Qué tienes, hermano?
Bueno, mañana es las semifinales de la MLS. El Inter Miami con Lionel Messi enfrentarán al New York Football City en el estadio de Fort Lauderdale, el Chase Stadium en Fort Lauderdale. El Inter Miami tratando de llegar a su primera final de la MLS. Messi es un hombre que lo ganó todo en Europa, tanto con el Barcelona, después ganó con el PSG en la Liga Francesa, pero se ha quedado a deber todavía aquí en la MLS. Enfrenta como favorito al equipo de New York Football City, aunque, ojo, el equipo de Nueva York ha ganado sus últimos 4 partidos como visitante, no va a ser un paseo al parque. Del otro lado, San Diego Fútbol Club, en su primer año de existencia, llega a los playoffs, enfrenta a los Whitecaps de Vancouver. Es el segundo equipo en la historia en debutar en una liga profesional que llega a los playoffs. El otro fueron las Valkyrias de Golden State, este mismo año en la WNBA. Así que a las 6:00 p.m, el Inter Miami contra New York Football City y a las 9:00 p.m, el partido de San Diego, en San Diego, frente a Vancouver.
La presión que tiene Messi para ese partido es grande.
Por supuesto, porque todo el mundo espera que el Inter Miami, que renació, porque era un equipo de los peores de la liga, renació con la presencia de Messi, pues llegue finalmente a la final y a ganar el título. Por otro lado, la participación de Cuba en el Clásico Mundial está en manos de Marco Rubio. El secretario de Estado tiene la potestad de decidir qué eventos deportivos se consideran de mayor nivel, como los Juegos Olímpicos, como la Copa Mundial de Fútbol. El Clásico Mundial es un gran evento deportivo, pero todavía está en manos de Marco Rubio, el secretario de Estado, decidir si el WBC, el Clásico Mundial, es un evento mayor y entonces estarían exceptuados por el título 212F de la ley de inmigración que faculta al presidente de los Estados Unidos permitirle la entrada o negarle la entrada a aquellos extranjeros que considere que podrían afectar los intereses nacionales de Estados Unidos. La decisión debe tomarse este mes, ahora que comienza, ahora en diciembre, porque el Clásico Mundial es en marzo.
Bueno, pues nos vamos a enterar pronto.
Claro que sí. Gracias, Jorge, gracias, por estar aquí con nosotros.
Oye, un placer.
Nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones. Gracias, como siempre. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
El auditorio es
como cada